El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para escuchar este podcast. Hoy hablaremos de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez.
Bienvenidos a Libros de la Mala Memoria, el podcast de literatura para gente que no es tan, pero tan mamadora.
Solo tan, ¿no?
Tan. Soy Mariano Moreno y hoy está conmigo José Pablo Salas. Francés Meseguer nos acompaña en la cabina de mando. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Ah, todo bien. ¿Tú qué tal, Mari?
Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro escrito por Gabriel García Márquez. ¿Tú crees que este es el título más parafraseado de la historia?
Seguramente. Todo mundo que quiere verse creativo cuando está escribiendo algo le pone, ¿no? Crónica de un algo anunciado. Lo hemos visto en periódicos, columnas de opinión, editoriales. Sobre todo siento que es como de un tipo de columnista que sí lee, pero no es escritor. Pero sí se hace el culto, pero no tanto. No voy a decir nombres, pero Carlos Puig seguro lo ha usado en alguna columna.
Mira, aquí yo encontré varias. Por ejemplo, en temas del Mundial, crónica de una derrota anunciada.
Siempre que juega México.
En temas políticos, crónica de una renuncia anunciada. Diario de Navarra, carta de los lectores, crónica de una muerte anunciada. Cuba, crónica de una muerte anunciada. La defensa del INE, crónica de una muerte anunciada. No es muy original.
No es muy original, digamos, ¿no? Pero creo que es justo porque el título del libro es muy bueno, como que intriga, ¿no? Desde el principio el libro tiene algo de intrigante y como que te preguntas cómo es una muerte anunciada y por qué esto es una crónica. Curiosamente, lo que venía pensando es que esta, a la par que sí es una crónica de una muerte anunciada, no lo es tanto porque también es una novela. Y la gente que pone crónica de una derrota anunciada tampoco es una crónica, es una noticia, ¿no? Hubo una columna, un editorial. Ay, los consejeros del INE renunciaron allá. Pues no es crónica, pero está bien. Tú pon tu título, García Marquiano. Es el primer libro que comentamos de García Márquez. Yo creo que van a haber varios, ¿no? En este.
Ojalá hayan varios. Más García Márquez, menos Paulo Coelho.
Crónica de una muerte anunciada.
A mí no se me ocurre un título más perfecto para esta novela que este, ¿sabes? O sea, no. Se hace que resume toda la trama en el título. No se me ocurre. Bueno, ¿cuál es el título B que pudo haber reemplazado este?
De hecho,
no se me ocurre.
Hasta parecería que el título preceda a la novela, ¿no? Yo sí vería, no tengo idea de la historia, de cómo la, o sea, de cómo salió el título, pero yo sí vería que quizá García Márquez primero pensó como es que esta fue el primero, ¿no? Empezar, esta sí fue la crónica de una muerte anunciada y después escribió la novela pensando ya en eso, porque justo funciona como un, o sea, como una crónica, como un mecanismo perfecto de esta muerte anunciada y ya después yo creo que se echó la escritura. En sí.
Sí, no, se hace un título increíble. Tengo una anécdota, voy a empezar con una anécdota con Rubén Blades. Ya les conté cómo conocí a Rubén Blades.
Yo sé que ustedes no conocen a Mariano en persona, pero durante 2 o 3 años de su vida, la anécdota que siempre contaba Mariano en cualquier circunstancia era que conoció y entrevistó a Rubén Blades. Rubén Blades incluso le pagó un corte
comida,
carísimo,
un corte,
¿no?
Muy, muy caro en Nueva York una vez que él.
Sí, porque vivía en Nueva York.
Él y su infinita generosidad me permitieron conocerlo. Y una de las primeras preguntas que le hice fue si su canción Adán García, no sé si la conozcas, pero la canción Adán García empieza, es la historia de un tipo que, desesperado por pagar deudas, roba un banco y todo sale mal, ¿no? Y la canción empieza, el último día en la vida de Adán García lo halló como todos los de su trabajo, algo así. Entonces le pregunté si había una influencia de Crónica de una muerte anunciada en donde la primera línea ya te dice que el personaje va a morir, ¿no? En Crónica es el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se despertó a las 5 de la mañana, bla, bla, bla. O sea, ya sabes de antemano lo que va a pasar. Y Rubén Blades contestó totalmente que sí había una influencia de la novela en su canción, y agregó otra que es la de Confusión de Chico Buarque, ¿no? Donde también relata los últimos momentos de la vida de un obrero.
De hecho, puede ser una de las. ¿Será la novela más influyente de García Márquez? No la mejor.
El título sí se hace el más
El
influyente.
más repetido por todas partes. Pero creo que incluso. Bueno, no, eso está presente en mucho de la obra del Gabo. Me voy a permitir llamarle por su apodo. Pero es justo ese ritmo que tienen varias de sus frases. Creo que por ahí comentaremos algunas, pero sobre todo de sus inicios. Alguna vez estaba leyendo una reseña que creo que escribió Rafael Lemus en Letras Libres. Y justo la verdad es que se burlaba de un autor que tiene como justamente, o sea, escribía el inicio de su libro y era justamente con el mismo ritmo, ¿no? Como con hasta las mismas respiraciones y comas, imitando como el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se despertó, o incluso muchos años después, frente al pelotón, el inicio de Cien Años de Soledad, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y
No,
entonces.
y no debo decir que no lo leyó, se lo dijo de memoria.
Este es el truco que siempre me funciona en las fiestas. Pero sí, ¿no? Como que tiene mucho. Empieza ya con un ritmo muy de García Márquez, pero que además te mete de lleno en la historia, ¿no?
Sí, un inicio que además fue criticado por José Emilio Pacheco por las tres rimas que hay en esa primera línea, ¿no? O sea,
¿Dónde lo criticó?
la terminación del AR. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Eso a mí me valía absolutamente madre, se me hace un gran inicio. A José Emilio Pacheco le daba urticaria.
Yo creo que José Emilio Pacheco ahí se disfrazó del güey castroso de Taller Literario, ¿no? Como que hacía el texto es excelente. Ay, pero estoy repitiendo tres veces. Esto. No, digo, todo mi respeto y amor para José Emilio Pacheco, pero no, sí, es un inicio increíble. Y no se siente la.
No.
Queda oculta la segunda rima, ¿no? La de Santiago Nazar. No se siente cacofónico, por decirlo de alguna manera, y te lanza ya a la historia. ¿Y qué historia, no? Ah, bueno, no sé en tu edición, pero en la mía venía una pequeña introducción del escritor Santiago Gamboa, también colombiano.
No llegó a mi pueblo.
A quien tuve la
Esa
fortuna
es
de
la
enviarme.
cara.
Nada, es que el mío era PDF, pero bueno. Pero justo Santiago Gamboa decía que alguna vez platicó con García Márquez de Crónica de una muerte anunciada, y García Márquez decía que su novela criminal preferida, o su novela negra preferida, bueno, no, no novela, pero historia criminal preferida, era Edipo, porque resulta
Edipo Rey.
que, Edipo Rey, porque resulta que asesino y detective son la misma persona. Oh. Y que justo Crónica de una muerte anunciada no ocurre eso. Pero ya sabes que va a morir Santiago Nazar desde la primera línea, y decía García Márquez, así el lector no se está preguntando si va a morir o no, ya sabes que va a morir y en realidad te dedicas a leer el libro, te dedicas a leer lo demás del libro, no el misterio de la muerte.
Sí. Habías dicho que era el detective, el culpable al mismo tiempo, y creo que también la
La
víctima, ¿no?
víctima,
Era
sí.
los tres, sí.
Detective, culpable y víctima. Al mismo tiempo, Edipo está tratando de averiguar el causante de la tragedia de Tebas y resulta que es él mismo. Quizá el verdadero culpable siempre estuvo. Siguió su leyenda personal.
Referencia al capítulo anterior de O aquí mismo. A ver, podemos dar la breve sinopsis para quien no conozca muy bien esta historia.
Que por cierto, se lee rápido. O sea, si no la conocen, vale mucho la pena que.
Sí, es un libro muy, muy corto, pero esa no es la mayor de sus
De sus
ventajas, de sus
virtudes.
virtudes. A ver, en un pueblo con mar, después de una boda espectacular, el novio Bayardo San Román devuelve a Ángela Vicario, que es su esposa, su fugaz esposa, cuando descubre que no es virgen. La familia está avergonzada y los hermanos, para recuperar el honor, deciden matar al hombre que aparentemente le robó la virginidad a Ángela Vicario. Todo el pueblo se entera de las intenciones de los hermanos Vicario y, sin embargo, nadie detiene el crimen anunciado.
Es Sí, Mariano se acaba de estremecer.
De desnudar.
Sí, es justo. Y curiosamente, o sea, parece ser como una historia muy lineal y García Márquez no la cuenta de forma tan lineal, ¿no? Justo lo hace con idas y venidas, de repente da saltos en el tiempo, te dice. Hay una parte donde incluso se va a contar la autopsia de Santiago Nazar. Spoiler alert, al final se muere.
Si no leyeron bien el título.
Al principio se muere. Incluso cuenta la autopsia, ¿no? Que es una
Una
carnicería,
masacre.
una otra masacre, peor que lo que le hacen los hermanos Vicario. Y ya, entonces, y una cosa que decía Santiago Gamboa también en la introducción, dice, cada vez que leo el libro, espero que no muera al final, ¿no? Que alguien haga algo, que por alguna casualidad se impida la muerte de Santiago Nazar, y cada vez que lo leo lo matan. Digo.
No cambia. Algo que decía Juan Villoro sobre esta novela también es eso, que es una novela de la responsabilidad, de cómo de alguna manera casi todos los personajes pudieron prevenir esa muerte, sin embargo, no lo hacen, ¿no? No le advierten a Santiago Nazar que lo están buscando para matarlo. Hay una parte donde incluso el pueblo entero lo rodea viéndolo sin decirle nada, o sea, como que expectante ante la muerte, cómo cada acción tiene su consecuencia, donde al final pasa eso. Santiago Nazar termina muerto.
Sí, además es como que ya uniendo un poco esa lo que decía García Márquez, en algún punto se vuelve casi sobrenatural, ¿no? O sea, como que ves, como que es una novela escrita por García Márquez preguntándose cómo fue posible esto, ¿no? O sea, es más como un, digo, no es tan así la novela, pero es casi un detective tratando de averiguar qué coincidencias del destino llevaron a la muerte de Santiago Nazar. Y como nadie lo pudo evitar, ¿no? Sí hay parte de responsabilidad, pero por ejemplo, le deslizan un papel por debajo de la puerta que dicen como te van a matar y resulta, y no lo ve, ¿no? Lo ven muchas horas después. El amigo que sabe que, es más, hasta en algún momento sí se lo advierten, le dicen como bueno, Santiago Nazar, el personaje tiene una novia, va a casa de la novia, su suegro le dice como te van a matar, quédate en mi casa o sal con mi rifle. Sin albur. O agárrame el rifle. Y en la confusión sale Santiago Nazar sin rifle y sin nada. Y ahí es cuando.
Bueno, y lo impresionante es que él ahí se entera que lo van a matar, pero no sabía, o sea, no entiende por qué. O sea, también es alguien que muere sin saber la razón. Y
Claro.
ahí viene uno de los grandes misterios de la novela, que es que si esa muerte fue merecida o no.
De hecho, justo es. Curiosamente, creo que no se habla tanto, que es una crónica de una hora, ¿no? Entre 6 y 7 de la
Sí.
mañana es lo que ocurre en esa hora. Creo que esa podría ser el otro título, ¿no? Como historia de una hora o como historia de un minuto podría haber sido el otro.
Anatomía de un instante, ándale, esa ya existe.
Pero sí, todo lo que ocurre en la novela ocurre en una hora, en sentido estricto, porque también está por ahí García Márquez, que regresa años después al pueblo, el personaje García Márquez, o sea, García Márquez
El narrador es García Márquez.
es como misterio, ¿no? El verdadero narrador,
Spoiler
quizá el narrador fue García Márquez todo el. No, pero sí, justo, el narrador es García Márquez porque incluso por ahí menciona a su esposa Mercedes Bacha.
Esa parte se me hizo muy, muy linda. No sé, ¿a ti qué te pareció que?
A mí se me hizo medio name dropping, ¿no? Como que yo escribí esta gran novela y además le hace un guiño ahí a Mercedes, pero se me hace lindo.
Sí.
Cuenta su involucramiento, ¿no? Que estuvo en la fiesta, que estuvo tomando, que era amigo de Santiago Nazar. Y la novela da estos saltos temporales de repente en la que es García Márquez averiguando y entrevistando gente para comprender cómo fue posible esta muerte, ¿no?
Es una Mercedes adolescente, además, ¿no?
Salida de primaria, creo que dice una
Sí,
cosa
o
así.
niña, tal vez. Voy a leer este fragmentico. Muchos sabían que en la inconsciencia de la parranda le propuse a Mercedes Barcha que se casara conmigo cuando apenas había terminado la escuela primaria, tal como ella misma me lo recordó cuando nos casamos 14 años después.
Sí, son pequeños guiños en las que escritor, narrador y personaje es el mismo y la novela da estos saltos, pero en realidad la muerte de Santiago Nazar es de que se despierta a que muere una hora después, ¿no? Yo quería preguntarte me dijiste que es la segunda vez que lees
Sí.
este libro, ¿qué relación tienes con este libro? O sea, ¿por qué lo escogimos y cuál es tu historia con Crónica de una muerte anunciada?
Yo lo había leído ya hace unos, creo que 3, 4 años, Recuerdo que me había gustado, pues, para mí era un título indispensable de García Márquez, tanto José Pablo y yo somos admiradores profundos de García Márquez.
Cada uno tiene un muñequito de García Márquez comprado en
Inflable.
no, una especie de escultura chiquita, no sé cómo decir, como un Funko de García Márquez comprado en Colombia, ¿no?
Esta vez que lo leí me encantó, o sea, como reafirmé de verdad que García Márquez es mi escritor favorito. No sé si te pasó lo mismo, pero a mí refrendé ese gusto. Cada José Pablo y yo y Francesc también tenemos, cada que nos sorprende algo, decimos una palabra muy sabia que es verga.
Bien.
Y me pasó leyendo Crónica que en cada párrafo decía eso, ¿no? O sea, de verdad me gustaba mucho. Hace unos días hablábamos, José Pablo y yo, de cómo no compararse con García Márquez, porque eso lleva irremediablemente a la decepción, ¿no? O sea, no hay alguien que pueda escribir como él, solo él. Pero a mí también me pasaba que a los que nos ded queremos dedicarnos a la escritura, también te motiva a querer escribir, no igual, pero rozar algo de eso, ¿no? O sea, acercarte tantito, lo cual ya sería mucha ganancia.
Sí, claro. En mi caso, por ejemplo, alguna vez mi hermana me preguntaba, como cuando tú lees a García Márquez te da envidia, y le dije, no, porque está tan lejos, o sea, es tan pulcra su prosa y es tan buena, que al contrario, me da admiración, me da ganas de decir, ¡verga! Y hacer el baile de la victoria mientras leo sus frases, porque sí es muy bueno, ¿no? O sea, estas literal, voy a leer verbatim mi nota que hice leyendo este libro, dice, no mames el ritmo de esta frase, eso lo puse yo y ahí les va la frase. Lo vio desde la misma hamaca y en la misma posición en que la encontré postrada por las últimas luces de la vejez, cuando volví a este pueblo olvidado tratando de recomponer con tantas astillas dispersas el espejo roto de la memoria. O sea, es una frase en la que García Márquez va, bueno, el personaje García Márquez va y entrevista a la mamá de Santiago Nazar para preguntarle sobre cómo falleció su hijo. La encuentra postrada en la hamaca desde donde ve salir a su hijo la mañana que muere y así es como elige narrarlo, ¿no? Y es lo que platicábamos. Cuando tú te sientes a escribir una novela, es todo vacío, ¿no? Y mucho se dice como, ay, la página en blanco. Pero lo difícil de la página en blanco no es la página en blanco, es cuando te das cuenta que tienes todas las posibilidades de lenguaje en tus manos y que nadie te va a decir si está bien o no, ¿no? Tú tienes que encontrar cómo vas a narrar esa frase. O sea, a lo mejor alguien te podría haber dicho, no, economía del lenguaje, nárralo directamente, ¿no? Como encontré a la mamá de Santiago. Así sería como una crónica más
Sí.
típica, sería como encontré a la mamá de Santiago Nazar en la misma hamaca en que lo vio salir, pero es cómo escoge decir, tratando de recomponer con tantas astillas dispersas el espejo roto de la memoria, que pasa en muchos de sus libros, ¿no? En El Otoño del Patriarca también el inicio es buenísimo cuando habla de los gallinazos de gobierno que
Olvida,
revolvían con sus alas el tiempo estancado entre
ajá.
los muebles y esa
Sí.
cosa así, es bellísimo.
No, yo nada más quería agregar que sí, o sea, cuando tú lees frases de ese calibre y otras que aparecen y que ahora leeremos, te da gusto que haya existido un escritor de ese tamaño, ¿no? O sea, no es la envidia, no es el rencor, no es. Ahora que también ya está tan de moda renegar de García
Claro.
Márquez o matar a un padre literario, a mí me sigue pareciendo extraordinario.
Sí, por ejemplo, el chileno Alberto Fuguet, que a mí me gusta lo que escribe Fuguet, pero buena parte de su obra hicieron una antología entre varios escritores que se llama Mac Hondo, como en burla a Macondo con McDonald's. Y hay mucha gente, muchos movimientos que se han dedicado a renegar como del realismo mágico y de lo que hace García Márquez, pero es a ver, escribe tú esa frase. No tienes, no es, en términos literarios, es como no tienes que hacer lo mismo que hizo él. Pero el nivel que tiene de escritura sí es muy alto. De repente se vuelve como sorprendente leerlo. A mí me pasó justamente una vez de broma. Le dije, estaba sentado junto al librero de mi casa y le dije a mi hermana como de, ah, ya tengo la primera frase de mi novela. Va a ir así. Ya me hemos masturbado 3 veces hoy y sigo pensando en ella. Supongo que esto es amor. Y en eso no sé por qué me volteé y dije, a ver, ¿cómo empieza el amor en los tiempos del cólera? Y por eso me aprendí la frase. Tomé el libro y lo abrí y empieza diciendo, Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrarios. Dije, chinga tu madre. Eso es escribir, ¿no? Ahí sí me dio un shock, que dije,
Sí,
esto es escritura.
es una distancia que además, bueno, que también el inicio que tenías a su manera también se me hace bueno.
Pero digamos que inferior a lo que escribió el Gabo.
Bueno, otra aclaración, José Pablo, ahorita que recitó el inicio de El amor en los tiempos del cólera, tampoco leyó, lo digo desde la memoria. Eso que mencionabas, creo que responde una pregunta que aquí tengo, que es otra pregunta, si es el mejor escritor del mundo. Allá no somos tan
Sí,
objetivos.
ahí creo que hay para mucha gente su escritor favorito. Es el escritor favorito de mi madre, por ejemplo. A mí me encanta. Yo creo que de repente te puede gustar más o menos su estilo, más o menos el realismo mágico y todo. Pero es innegable que es un gran escritor, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, me dice que, ay, ¿cómo le hago para leer Cien años de soledad si está bien complicado? Y para mí, o sea, es como de, pues tú léelo, no importa si te lo. O sea, no importa si lo entiendes todo. O sea, en una parte el güey dice, y tuvieron 16 hijos y todos se llamaban Aurelianos. Evidentemente no es para que te aprendas cuál era cada uno, pero las frases que tiene y todo son bellísimas, ¿no? Es como solo léelo y disfrútalo.
Yo tengo que leer un fragmento, no es de una de sus novelas, es de su obra periodística, es un texto sobre la madrugada, que además creo que escribió cuando tenía nuestra edad, lo cual nos jode bastante.
¿30 o menos? Creo que más, o sea, más de que más joven.
Incluso era más, eso nos jode aún más todavía, pero tengo que compartirlo con nuestro querido público. Se nos hablaba del caliente vaho de los geranios, encendidos bajo un balcón por donde se trepaba el amor hasta el sueño de los muchachos. Nos dijeron que antes, cuando la madrugada era verdad, se escuchaba en el patio el rumor que dejaba el azúcar cuando subía las naranjas, y el grillo exacto, invariable, que desafinaba sus violines para que cupiera en su aire la rosa musical de la serenata. Y yo
Verga.
creo que ya voy a retirarme de este negocio, ya ni nada que hacer aquí.
Es que sí, podrías solamente leer a García Márquez y darte cuenta de lo que es buena literatura, ¿no?
Podemos volver a Crónica de una muerte anunciada. Ya hablamos de la trama. Esta historia está basada en hechos reales, ¿no? Curiosamente, en la novela no mencionan el pueblo, pero al parecer es en Sucre, Colombia. Hechos que ocurrieron hace, o sea, antes de, o sea, no ocurrieron y García Márquez de inmediato empezó a escribir, sino que esperó muchísimos años para retomar este caso.
Mi madre contaba, no estoy seguro de cuál es su fuente, pero ella contaba que la mamá de García Márquez le hizo prometer que no lo iba a escribir hasta que falleciera la mamá de Santiago Nazar, porque al menos en la novela, no sé, en la vida real, ella cierra la puerta principal por donde, así Santiago está a punto de librarse de los cuchillos de los
Sí.
hermanos Vicario y es la misma madre la que cierra la puerta.
Pensando que él estaba en el balcón.
De hecho, escucha que grita Santiago y piensa que es el que está arriba insultando a los gemelos Vicario. Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables. Y entonces, pues debe de ser una culpabilidad enorme, ¿no?
Sí, pues
Sí.
claro, porque y además en el texto lo mencionan, ¿no? Que Santiago Nazar solo necesitaba unos segundos para atravesar esa puerta y salvarse. Y exacto, es por la mamá que al cerrar la puerta él se queda fuera y ahí queda marcado su destino. Eso pasa mucho en la novela, o sea, como una cierta, pues sí, impotencia, el qué hubiera pasado si alguien hubiera hecho algo distinto, ¿no? O sea, pues sobre todo por lo fácil que era evitar el crimen. Hasta los mismos asesinos, los hermanos Vicario, ellos querían que alguien los detuviera, ¿no? Hacían todo para que alguien les impidiera matar a Santiago Nazar. Sin embargo, y como ya dijimos, nadie lo hace, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, van y afilan los cuchillos en el mercado y le dicen a todo el mundo, es que vamos a matar a Santiago Nazar. De hecho, creo que ven a un amigo de Santiago, creo que es un amigo, y le dicen, ve y dile a Santiago que lo estamos esperando para matarlo, ¿no? Como casi, casi, no cruces por aquí. Digamos que el alcalde del pueblo les quita los cuchillos y ahí van por otros. O sea, hacen todo para que no ocurra realmente. Y una
Sí, en
vecina
el
se
fondo no querían hacerlo, pero
y una vecina se da cuenta que es como lo que están buscando es alguien que lo impida para que ellos digan que intentaron lavar el honor de su familia y no lo lograron, ¿no? Como quitarse esa. Dirían en mi casa, se amarraron el dedo.
sí. En la mía dirían, ya no se pudieron hacer pendejos. Ahora ya
Sí.
tenían que Bueno, y a pesar del realismo de la novela, no es. Ahí está el estilo de García Márquez de la exageración, el realismo mágico en el libro, ¿no?
¿Qué? Cuéntanos, ¿qué es el realismo?
El realismo mágico.
Mi pregunta del examen del
Sí,
sexto semestre.
exacto. No, pues el realismo mágico es la presencia de hechos sobrenaturales que, sin embargo, parecen comunes, ¿no? En la trama, o sea, que no asombran, ¿no? A los hechos. Está, por ejemplo, el olor de Santiago Nazar impregnado en los gemelos Vicario después de haberlo matado. Uno de los gemelos, Pablo Vicario, que no puede dormir durante 11 meses después del crimen. Las mujeres que tienen que peinarse rápido porque si no se retrasan los
Que por
navegantes.
cierto, yo no sabía que ese era un o sea, ese es un fragmento de una canción de Lamento Boliviano, de Enanitos
¿Enanitos
Verdes.
verdes?
Nena, no te, o sea, quiero decir, toman esa frase, no de la novela, pero creo que es un dicho común. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y en la novela sacan que justo a Ángela Vicario se la
Sí.
pasa, que es una, o sea, es el personaje que provoca la muerte de Santiago Nazar, y dicen que ha sido como criada para ser una esposa, concretamente, por ahí lo dice, porque ha sido criada para sufrir, y se la
Sí, eso
pasa,
está
es
genial,
una
¿no?
gran frase, se la pasa peinándose todo el tiempo y la mamá le dice como le decía que no se peinara en la cama porque los navegantes se retrasaban. Dialogan, son obras que dialogan.
Luego haremos un programa, ¿no? La influencia de Enanitos Verdes en la obra de García
O
Márquez.
viceversa.
Sí, bueno, otro elemento de realismo mágico, el ánima de la viuda de Xius merodeando en su casa antigua, buscando recuperarla, ¿no? Desde la muerte.
La viuda de Sius es, bueno, es que llega, el novio es este Bayardo San Román, que es un excéntrico colombiano que llega al pueblo con muchísimo dinero. De hecho, su padre había sido, es general retirado, ¿no? Que había perseguido.
Y ahí entra el cameo estrella del libro. Hay una aparición del coronel Aureliano
Ah,
Buendía.
claro, que al que el papá del novio, Aureliano Buendía es un personaje de 100 años de soledad, y el papá de Bayardo San Román lo asesina por la espalda, ¿no? Una cosa así, lo
Sí.
manda a asesinar por la espalda.
Sí, eran enemigos en la guerra civil de liberales y conservadores tan presente en la obra de García Márquez.
Vea, esta es la frase que decía no de Enanitos Verdes, pero dice, muchachas, les decía, no se peinen de noche que se retrasan los navegantes. Salvo por eso, pensaba que no había hijas mejor educadas. Son perfectas, le oía decir con frecuencia. Cualquier hombre será feliz con ellas porque han sido criadas para sufrir. Esa es la mamá de Ángela Vicario, que crió a todas sus hijas para casarse y para que aguantaran vara para sufrir, ¿no? O sea, es una frase genial, horrible al mismo tiempo, pero muy, muy buena.
A ver, podemos pasar a las partes o frases favoritas del libro. También en la dinámica entran las más odiadas, pero ahí me va a costar algo de trabajo.
Sí, yo no escogí alguna de las más odiadas. Del alquimista teníamos como 150. ¿Cuál es? ¿Tienes tú una frase favorita del libro?
A ver, tengo así, bueno, líneas en la página 38, también el amor se aprende.
Sí.
Bueno, en la página 32, cuando Bayardo San Román ve por primera vez a Ángela Vicario, él está, creo que durmiendo una siesta, ¿no? O está echado
Sí.
en la calle. Y la ve, se la hace bella y le dice a la señora con la que está,
Recuérdeme.
voy a tomar una
Ajá.
siesta cuando me despierte, recuérdeme que me voy a casar con ella.
Es confianza, chingado.
Muy, muy García Márquezano eso. Hay mucho. Tengo esta también, la de que no sabía. Esta frase ya la había leído, no sabía que estaba en este libro. Nos enseñó mucho más de lo que debíamos aprender. Pero nos enseñó sobre todo que ningún lugar de la vida es más triste que una cama vacía.
Ahí está hablando de un personaje que es como la matrona del pueblo, que le dice que le quitó la
Le quitó la
virginidad como
virginidad
a
a toda su
varias generaciones,
generación.
a toda su generación, y que además tuvo un breve amorío con Santiago Nazar, con el personaje, que además es un personaje guapo, apuesto, rico,
Rico también, árabe, ¿no?
a todo mundo árabe, a todo mundo le cae bien. Todo mundo quiere, casi todo mundo quiere evitar su muerte, salvo la gente que está implicada, por ejemplo, la familia Vicario, etcétera. Tengo yo mi frase favorita.
Creo que ya sé cuál es, pero
Esta sí la voy a leer, esta no me la sé de memoria, pero es cuando, o sea, Bayardo San Román regresa, después de la noche de bodas regresa a Ángela Vicario con su familia. Ángela había estado recibiendo consejos de cómo fingir que seguía siendo virgen, ¿no? Como de lo emborrachas y pones esto en la cama para que lo pueda presumir. Y la regresan y los hermanos, bueno, la familia la está interrogando para que diga quién fue el que le quitó la virginidad, para que los hermanos puedan lavar su honra, y así lo describe García Márquez cuando ella revela quién fue. Dice: ella se demoró apenas el tiempo necesario para decir el nombre. Lo buscó en las tinieblas, lo encontró a primera vista entre los tantos y tantos nombres confundibles de este mundo y del otro, y lo dejó clavado en la pared con su dardo certero, como a una mariposa sin albedrío cuya sentencia estaba escrita desde siempre. Creo que por ahí dice, fue
Santiago Nazar,
Santiago
dijo.
Nazar. Dijo, ey. Es otra vez, me da la impresión que, o sea, pudiendo decir, ella tardó, pero reveló que el nombre había sido Santiago Nazar. Que es como prosa del periódico Reforma.
Sí.
Elige, ¿no? Como justo estas frases muy, muy grandilocuentes, pero muy bellas, ¿no? Que es, pues, lo dejó clavado en la pared con su dardo certero como una mariposa sin albedrío.
Creo que ese fragmento está en la contraportada de las nuevas ediciones de Editorial Liana, ¿no? Es como...
Y es justo como el quiz de la novela, ¿no? Que es, o parte del misterio de la novela. Que es, en realidad, parece ser que no había sido Santiago Nazar, ¿no? Todo nos indica, o nadie le cree a Ángela Vicario que había sido él.
Sí, exacto. Yo, bueno, hay una, la tenía en preguntas hipotéticas, pero podría sacarla de una vez. Una de mis preguntas era, ¿quién deshonró a Ángela Vicario? Hay una teoría muy buena. Ah, porque digo, nunca se sabe si efectivamente fue Santiago Nazar o no. Hay una teoría donde afirma que Ángela Vicario buscaba proteger a alguien más, pensando que no se meterían con Santiago Nazar, dado el estatus que ya mencionaste, y que esa persona pudiera ser nada más y nada menos que Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez se acostó con su prima, y por eso Ángela Vicario nos revela el verdadero nombre.
Y García Márquez hizo el mayor despiste en la historia de la literatura, ¿no? Escribir esta novela para que no lo cacharon.
Ahorita podríamos sacar una ouija y preguntarle. Es como, ya qué chingados, Gabo, ya estás muerto,
Dinos quién
ya.
fue. Pero parte de lo que me gusta del libro, o parte de lo que hace este libro el libro, es que no importa, ¿no? O sea, al final no es una novela para saber ni si van a matar o no a Santiago Nazar, porque desde el título nos dicen que sí, ni para saber quién fue realmente, ¿no? No es una novela de misterio, aunque sí hay misterio, pero no es una novela donde nos vayan a revelar cómo en realidad había sido tal y lo averiguamos así. Hasta el final de sus días, o sea, el personaje García Márquez va, entrevista a Ángela Vicario y ella le dice como fue él, como deja de hacerte cuentos, ¿no? Fue Santiago, ¿no?
Y en las investigaciones del asesinato, cuando el juez, alguien le pregunta a Ángela Vicarios quién era, si conocía a Santiago Nazar, ella responde, fue mi autor. Ahí, bueno, a mí hay una parte en medio, en la mitad de la novela, que no tiene que ver tanto con Santiago Nazar, que a mí también me gustó muchísimo, que es lo que pasa después con Ángela Vicario. Ella, por la deshonra de su familia, se van a otro pueblo.
Oh, perdón, creo que es
Ajá.
lo que vas a contar, pero ella nunca quiere casarse con Bayardo San Román, ¿no? No lo
Exacto,
ama, está
sí.
reniegue y reniegue
Sí,
de
exacto. Ella se casó por obligación porque tenía mucho dinero, la familia no tenía nada. Entonces, prácticamente sintió un alivio, ¿no? Cuando la devuelven a la casa. Pero como suele suceder, después... Y esto es también muy García Márquez, ya en su nueva vida empieza a recordar esa fugaz noche de bodas, ¿no? Creo que cuando se desnuda ante él y empieza a obsesionarse.
Sí, se enamora, o sea, todo el amor que no
O sea,
tuvo.
nomás se enamora y le manda miles de cartas, ¿no? Y se inventaba enfermedades y sabía que él nos, a lo mejor no las leía, pero con que las recibiera estaba bien. Esa parte yo la disfruté muchísimo.
Sí, es muy bella, es bella y además es irónica. Y es como después de que matan a Santiago Nazar, ¿no? Por haberla deshonrado.
Un inocente probablemente.
Ella se obsesiona, creo, no estoy seguro, pero creo que hasta dice que la mamá le está pegando. O sea, Bayardo San Román la regresa, la mamá le está pegando y con los mismos golpes, como que empieza, ahí se empieza a enamorar.
Sí, como que piensa en él,
Piensa en
¿no?
él, se
Sí,
acuerda
sí.
de él. Se obsesiona con él y Bayardo San Román regresa como los Avengers.
Sí, menciona que regresa pues ya viejo, calvo y con una maleta donde guardaba las miles de
Sin
cartas
abrir
que le habían
todas.
dado sin abrir además. Esa parte la disfruté muchísimo.
Yo entendí, por aquí lo habías puesto en las preguntas hipotéticas, yo entendí que sí se queda con él.
Ah, sí, una de mis preguntas es si acaban juntos. Creo que sí, me gusta pensar que sí.
Sí, creo que sí. Que otra vez es entre lindo e irónico, ¿no? Porque después de todo lo que hacen, después de que la familia tiene que huir del pueblo para que no los maten, ¿no? Entre la deshonra y todo, y se acaban juntos. De hecho, me recuerdo un poco a Expiación de Ian McEwan, que ojalá algún día lo leamos acá, pero por ahí
Seguro.
tiene algunos elementos de una relación que causa mucho dolor y al final terminan juntos, ¿no?
Sí. Bueno, podemos pasar a los datos
Datos
curiosos.
curiosos. Datos
El
curiosos.
primer tiraje del libro fue de 1 millón de ejemplares. ¿Cuándo se ha visto eso?
Cuánta fe. Pero es que
Ni
para.
Cañitas tuvo tanto.
Pero es que para ese entonces García Márquez ya era García Márquez.
Ya había escrito 100 años de soledad, ya era mundialmente famoso, pero todavía no había ganado el Nobel. Ganó el Nobel un año después de la publicación de este
Que
libro.
generalmente uno cree que como que escribió 100 años de soledad. Y por eso le dan el Nobel. En realidad, digo, el Nobel se da por obra, o sea, por toda la obra junta, pero es después de que publica Crónica de una muerte
Exacto.
anunciada, ¿no? Que es una de las cosas que creo que la gente que reniega de García Márquez luego tiene, que es como que, ay, después de, como que ya después no escribió cosas tan buenas, ¿no? Después de 100 años de soledad, o sea, después de 100 años de soledad escribió El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera, El general en su laberinto, Del amor y otros demonios y Memorias de mis putas tristes.
Noticia de un secuestro, no sé si también entre por
Creo
ahí.
que sí, nada más que está en narrativa en no ficción, sí es del 96 y 100 años de soledad es del 67, o sea, buena parte de su corpus teórico viene después de 100 años de soledad y
Sí.
son librazos, o sea, son grandes,
Yo
grandes,
diría que
grandes
la
libros.
mitad de su obra que vale la pena fue después de 100
Viene
años de
después,
soledad.
digo, pero es que también antes escribió La hojarasca, El coronel no tiene quien describe y La mala hora, o sea, ya venía enrachado el muchacho ya
Sí,
prometida.
pero vamos, pero después de Cine de Soledad no fue hacia abajo, o sea, vamos, tampoco hacia arriba porque es una obra
Sí,
también insuperable, pero vamos, esos libros posteriores son increíbles también, ¿no?
es justo una vez lo comentábamos tú y yo sobre Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor,
Sí.
que ahora escribió un libro nuevo que se llama Paradise, que a mí no me gustó tanto como Temporada de Huracanes y a mucha gente tampoco y mucha gente lo criticó, pero es como, a ver, tú escribe Paradise, o sea, deja tú, ok, temporada, es difícil escribir algo tan bueno como Temporada de Huracanes, es imposible escribir algo tan bueno como 100 años de soledad, pero si escribes El amor en los tiempos del cólera, yo creo que ese es mi libro favorito,
Creo
García.
que a García Márquez le pasó algo similar. El libro siguiente de Cien años de soledad es El otoño del patriarca.
Muy diferente, ¿no? Además.
Muy diferente, muy arriesgado. A mí me encanta, se me hace también de mis libros favoritos. Pero la gente esperaba otros 100 años de soledad, ¿no? O sea, también.
No, bueno, te quieren todo también, no mames.
Y que ellos escriban el suyo. A ver, otro dato curioso. Claramente hay una película.
Yo
Y tal.
la encontré cuando estudiábamos, Mariano y yo estudiábamos juntos comunicación y en el departamento de cine de la universidad la tenían en VHS, creo, y la saqué y la vi. O sea, es una adaptación muy buena,
Sí.
pero pues obviamente no funciona igual que la novela.
¿Hay diferencias con la novela?
La trama es básicamente la misma. De hecho, creo que hasta usan la voz en off para el principio. Y sí se ve esta parte en la que lo rodean. O sea, todo es muy, muy parecido. Pero lo que tiene esto es que, O sea, como también lo que no, lo que cambia es que, por ejemplo, obvio no te dicen que se va a morir al final. Tú lo sabes, pero no lo muestran porque cómo muestras en pantalla el final, ¿no? Sería raro. Y es una adaptación casi perfecta como adaptación, pero como película es poco interesante, digo.
Sí, me llamó la atención que fuera italiana. De hecho, el título es Crónica de una muerte anunciada.
Crónica de una morcha. Ah, no, ese sí.
Del 87, dirigida por Francesco Rosi. Otro dato curioso que encontré: en algún lugar leí que García Márquez había cedido los derechos de Crónica de una muerte anunciada, perdón, a la Revolución Cubana.
No tenía, o sea, todo lo que vendiera
Sí.
Crónica de una muerte anunciada se fue a la
Sí, ya
Revolución
ves,
Cubana.
García Márquez era muy simpatizante del régimen de Fidel Castro. Creo que le donó o los derechos o las regalías. Creo que igual y fueron los derechos, pero los tenía Cuba. Yo, en la autobiografía de Jorge Castañeda, ex canciller de México y ex novio de Adela Micha,
Vale, recalcar, quizá lo más impresionante de su obra.
Por alguna razón este libro yo siempre vengo a él, me gusta mucho. Y hay varios pasajes donde habla de su amistad con Gabriel García Márquez. Hay una parte donde
Dropper.
Castañeda narra que García Márquez cuando cumplió 60 años hizo una fiesta con 60 invitados, ¿no? Sus amigos más cercanos. Y Castañeda no fue requerido. Entonces se ofendió muchísimo de que no lo hubieran invitado a la fiesta de los 60 o que no estuvieran en las 60 personas que fueron. Cuenta que al poco tiempo se encontró a García Márquez en la embajada de Cuba y le recrimina que por qué no lo habían invitado, ¿no? Entonces, bueno, ahí García Márquez pone el pretexto de que si no, no que Mercedes se le había olvidado invitarlo, etcétera, ¿no? Y luego Castañeda pone esto y voy a leer. Dice George: me propuse sacarle el mayor provecho posible a un vínculo ya desprovisto de afecto, pero no de utilidad. Le pedí que apadrinara con un párrafo las diversas ediciones de mi Utopía Desarmada, libro escrito por él. Aceptó en parte porque compartíamos al mismo editor y en parte porque yo jodía mucho cuando me regaló las pruebas finas corregidas a manos de su Crónica de una muerte anunciada en 1981 y me las dedicó así: para el güero, para que ya no joda.
Es una historia muy, muy de García Márquez, ¿no? Tenía como esa personalidad.
¿Tú encontraste algo de datos
De
curiosos?
otro, claro que no. No, tenía nada más como eso que alguna vez me comentó mi madre y que no, la verdad es que no, no comprobé
Ese está
que
bueno.
había sido, que la madre de García Márquez fue la que le pidió que no lo escribiera, pero esto puede ser como de el dicho del dicho, del dicho y no. Te quería preguntar, ¿tú dónde
Sí.
crees que, o sea, es este libro más popular de García Márquez? ¿Es el más leído? ¿Es el más importante? ¿Qué lugar ocupa?
No, yo sí creo que sigue siendo Cien años de soledad
El más importante.
su obra magna. Estas pruebas, ¿no? De que si en 100 años el libro sigue siendo vigente, sigue existiendo, creo que eso solo será para 100 años de soledad. O sea, si es un libro. Hay quienes dicen que equiparable al Quijote y que sí perdurará lo que ha perdurado el Quijote.
De hecho, ese como dato, los dos libros cuando se hacen encuestas en México, la gente siempre dice que está leyendo dos libros, y es El Quijote y Cien años de soledad. O sea, son los libros que ubican, ¿no?
Sí.
Curiosamente, y son esos dos.
Yo creo que cuando falleció García Márquez en 2014, pues muchos escribieron crónicas en su honor.
De
Y
una muerte
sí.
anunciada.
Seguro más de uno
Lo nombró
lo
así.
nombró así. Y recuerdo una creo que de Carlos Marín, el que era director de Milenio en ese entonces, y ponía que García Márquez una vez, alguien le dijo si él era consciente que Cien años de soledad estaba al mismo nivel de Don Quijote de la Mancha. Y creo que según la columna, García Márquez respondió: sí, lo sé, pero es algo que yo no puedo decir. Entonces, a mí me parece que sigue siendo Cien años de soledad, esa gran obra. Yo sí pondría a Crónica de una muerte anunciada en las cinco mejores novelas de García Márquez.
Bueno, tiene como siete, o sea, tampoco son tantas.
No, pero, o sea, vamos, o sea, sí al nivel de un El amor en los tiempos del cólera, Un otoño en el patriarca, no al nivel que se me hace inferior de Memoria de mis putas tristes, por ejemplo.
Arriba de Memoria de mis putas.
Ajá.
Pero creo que también, creo que es, como es de los libros, creo que es de los libros clásicos de García Márquez y además es quizá el más corto de esos libros y el más fácil de leer. O sea, entre leer Cien años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, El otoño del patriarca, Del amor de otros demonios y creo que ya dije El amor en los tiempos del color. El más fácil de leer es Crónica de una muerte anunciada y por eso creo que mucha gente se inicia leyendo a García Márquez con Crónica de una muerte anunciada. Fue mi caso, fue el primer libro que me regalaron de él y fue el primer libro que leí de él, que en mi cumpleaños creo que número 13 y me lo eché ese día, pero para ese entonces yo ya sabía toda la historia, ¿no? Mi mamá ya me la había contado varias veces.
Ya sabías que se moría Santiago Nazar. Podemos pasar a las preguntas hipotéticas.
O
No sé por qué
preguntas
hablamos en
o
portugués.
hipotéticas, sí, colombiano, papi.
Lo malo de reseñar El alquimista, que se te queda.
Seguimos con secuelas de haber reseñado al alquimista.
A ver, yo tengo. ¿Este libro podría adaptarse a un musical? Me imagino así el pueblo cantando una canción como en La Bella y la Bestia. Es que al principio el pueblo entero canta una canción juntos.
Te van a destazar.
Ahí viene Santiago Nazar con su chica. Él no sabe que se va a morir.
Salvo ese número, yo no, nunca se me hubiera ocurrido.
Podría ser,
Podría ser, sí lo
yo
veo,
vería un musical de.
porque aparte, yo nunca creí decir esto en ningún lado, pero las cosas que comparte Crónica de una muerte anunciada y La Bella y la Bestia, la mentalidad colectiva del pueblo, ¿no? Que todo el
Sí.
pueblo está conspirando y hablando mal del personaje principal.
Oye, pues de que, y, que la bestia sería alguien que también devolvería bella en la noche de bodas.
Otra vez, obras que dialogan entre. Pero sí, esa parte sí la vería y yo sí iría al Teatro Telmex a ver Crónica de una muerte anunciada, el
El
musical.
musical.
Pero siento que, ¿sabes qué? A lo mejor no un musical, pero sí una ópera, ¿no? Podría ser una ópera.
También.
Yo nunca he ido a la
Una
ópera, pero asumo
ópera.
que sería muy dramático y la madre de
Exacto.
Santiago Nazar saldría a echarse una aria tristísima. Una pregunta hipotética más es, ¿algún día dejaremos de utilizar el título para cada pinche artículo que escriba?
Creo que no, yo creo que quedó para quedarse.
Es que aparte creo que tiene dos, ¿no? García Márquez, porque menos usado, pero el algo en los tiempos de,
Sí,
como el amor en
también.
los tiempos del INE, o la democracia en los tiempos de la desigualdad, también se usa para todo.
Sí, no, digo, es lo malo de tener títulos tan buenos que te los parafrasean sin tanto talento y los ves en todos lados. Digo, yo, para quien nos escucha, haga la prueba en Google y ponga crónica algo anunciada
Anunciado.
y salen un chingo de madres. Bueno, ya respondimos si Ángela Vicario y Bayardo San Román terminan juntos, creemos que sí. Y la gran pregunta es, bueno, y si no fue Santiago Nazar, si no fue García Márquez, ¿quién deshonró a Ángela Vicario?
Pregunta que todos nos hacemos. Pero además, es otra vez parte de lo padre del libro, es que no importa, o sea, al final se vuelve poco
Sí, ¿no?
importante, pero además se vuelve como otra vez, o sea, hay como un sentido muy agudo de la ironía en que es la mujer perfecta, la esposa perfecta, Ángela Vicario, ¿no? Como que nunca sale, o sea, siempre está acompañada, siempre está con sus primas o tejiendo, peinándose, nunca hace absolutamente nada fuera de la norma, de lo que le ha marcado su madre. Y, oh, sorpresa, ¿no? La
Salió con
noche de
su
bodas.
domingo 7.
Surprise. Y creo que también lo vuelve. A mí, quizá la primera vez que lo leí me cayó bastante mal, pero creo que es un personaje muy entrañable, ¿no? Como
Sí.
puesta por su familia para casarse, para salvar a la familia y todo. Tiene esta pasión oculta con alguien y después le regresa la pasión por Bayardo San Román. A mí se me hace otra. Creo que mucho, y nunca lo había notado hasta ahora que estamos platicando, creo que mucho tiene que ver justo la ironía del destino, ¿no? Que García Márquez, como es un poco lo de Edipo Rey, Creo que García Márquez emplea mucho la ironía
Sí.
en este caso.
No, sí, exacto. Esta obsesión a destiempo, ¿no? Que no llegó cuando tenía que llegar, llegó después, cuando ya no eran los mismos. Creo que incluso me atrevería a decir que es mi parte favorita del libro.
Sí, cuando...
La vida posterior de Ángela Vicario.
¿Tú cómo crees? O sea, otra vez, ya hemos dicho que se utiliza mucho el título del libro para hacer cosas que no son crónicas, pero creo que como crónica funciona muy bien.
Sí.
O sea, esto lo, no, no sé cómo decirlo, pero si lo separas y lo dejas de ver como una novela que lo es, la parte de crónica periodística de cómo contar una historia, aparte una historia que vendría a ser irrelevante en el sentido de, no, o sea, ¿a quién le va a importar una persona más, ¿no? Que muere en Colombia por un tema de honor, pero la manera en que lo cuenta es increíble, ¿no? O sea, podría aparecer en Gato Pardo y sería una gran crónica.
No, sí, todo encaja, todo queda, o sea, no, no hay algo que quede ahí en el aire. El recurso de la crónica para contar un hecho que sucedió, pero también aderezarlo con mucha ficción, es bueno. Ahí mismo comenta, ¿no? Que buscó datos de fulano de tal y no encontró mucho, no encontró el nombre del juez del caso, pero en otras situaciones sí tiene todos los datos
Ya.
bien.
Por ejemplo, hay una parte que son justo los detalles que le dan como vida al libro, que va y busca el expediente y resulta que el expediente estaba como todo mal hecho, pero además la oficina de expedientes se había inundado, entonces rescata como 200 de las 300 páginas, casi se las roba el agua, ¿no? A la inundación. Y son todas estas cosas que, más allá de contar la historia, como incluso lo de la autopsia, como el hecho, y creo que también es una historia melancólica, ¿no? Como el regreso de este personaje a su pueblo, pero
Sí.
también a esa noche una y otra vez, ¿no? Como preguntándose qué pudo haber cambiado.
Sí, y bueno, y como todos los personajes seguían recordando ese hecho, ¿no? O sea, que algo que marcó al pueblo, casi como un linchamiento, ¿no? O sea, es como de alguna manera, podría ser incluso un linchamiento
Linchamiento
indirecto.
por inacción. Pero además, cuando resumes el libro, uno siempre dice como, ay, y ninguno de los personajes hace nada para evitarlo. Pero todos sí hacen un poco, solo no hacen lo suficiente, ¿no? Una,
Sí.
la, por ejemplo, hay un personaje que es como la que tiene un restaurante que es cantina, que es tienda, y ella sí trata, agarra a uno de los hermanos, los trata de emborrachar más para que no, para que no maten a Santiago, pero no es suficiente. El alcalde les quita los
Sí.
cuchillos, pero luego se le olvida.
Lo piensa, sí, se queda tranquilo porque como ya le había quitado dos cuchillos, o sea, ellos consiguieron otros, pero él ya tenía la conciencia tranquila, ¿no? O sea, como que todos hacen algo o les pasa algo que les impide salvar a Santiago
Oye, por
Nazar.
cierto, quizá la más culpable de todas, o la que sí tenía un motivo para no avisar, es Victoria Guzmán, ¿no? La cocinera de la casa de los Nazar y la mamá de Divina Flor.
Bueno, ella, si entendí bien, ella quería que se muriera, o sea, se entera antes que estaban buscando a Santiago Nazar y no dice nada, o sea, se lo guarda
De hecho,
o...
Santiago Nazar baja a tomar el café y ahí ella ya sabe, me parece, y no le dicen nada.
Sí, porque además pues no quería que Santiago Nazar se metiera con su hija, con Divina Flor, y que la manoseaba también.
Sí, Santiago, digo, sí, Santiago
Tampoco era
Nazar.
una muy buena persona, Santiago Nazar. No era una víctima tampoco.
No, sí, se la pasa manoseando a una de las criadas, a Divina Flor, que es la hija de la cocinera. La cocinera constantemente trata de alejarlo. Y de hecho le dice, ahorita no me acuerdo de la palabra, pero se dirige, le dice el blanco, ¿no? O le
Sí.
dice otra palabra que es como patrón, pero no es exactamente patrón. Como que todo el tiempo lo está tratando de alejar hasta conceptualmente.
Porque además la costumbre de la casa era que el patrón se metiera con las criadas. El papá de Santiago Nazar había tenido un romance con la misma
Con
Victoria
Victoria Guzmán y
Guzmán
no
y...
quería que le pasara eso, pero y después Divina Flor es la que le dice a la mamá de Santiago Nazar que Santiago ya está en la casa y por eso la mamá cierra la puerta, ¿no? Y le guarda rencor toda la vida, la mamá de Santiago.
Como dice García Márquez, nunca hubo una muerte más anunciada que
Ahora
esa.
sí que nunca hubo una muerte más anunciada. A una pregunta
Sí.
quizá innecesaria, pero el libro es, bueno, aquí discutimos un libro bueno, un libro malo, ¿este en qué categoría entra?
Ah, pues está medio regular, ¿no?
Es menor.
No, a mí se me hace muy, muy bueno. Si esto fuera Goodreads, le pondría las 5 estrellas.
Sí.
Sí. Sí, se me... Y tío, lo disfruté mucho en esta segunda lectura.
Tiene toda esta parte de la prosa de García Márquez, que ya hemos puesto ejemplos, y también que funciona perfectamente, ¿no? Como el mecanismo de relojería en el que vas viendo cómo cada personaje no hace algo y eso desemboca en la muerte de
Sí,
Santiago
no,
Nazar.
entren los buenos. Ahora, salvo la opinión de el maestro Octavio Paz.
No, escuchemos la maestra. ¿Usted qué opina de Crónica de una muerte anunciada?
Los niños no son fácilmente soportables, es una edad feroz. Si los niños gobernasen el mundo, ya lo hubieran destruido. Pero
Seguro.
toda la creatividad de los hombres está en esa fase de la infancia.
Bueno, pues yo, o sea, yo en este podcast yo jamás voy a disentir de la opinión del maestro Octavio Paz.
Muchas gracias, maestro Octavio Paz.
Puede regresar a la
Puede regresar
Ouija.
a la muerte anunciada. Y bueno, creo que eso sería todo. ¿Algo más que quieras agregar?
Nada, este sí es de los libros que sí, léanlo. Y justo decíamos que, por ejemplo, hay libros que sirven para impulsar a uno a otras lecturas, y creo que este es uno de ellos. No es un libro difícil de entender, no es un libro complejo en sí, pero es un gran libro. Entonces sirve mucho. Yo lo leí de 13 años, creo que tú pocos años más tarde. Hay mucha gente que lo lee joven y es un gran libro para adentrarse en el mundo de García Márquez.
Se mantiene completamente recomendado y bueno, ya no nos tardaremos más porque se retrasan los navegantes.
Hasta la
Entonces,
próxima.
muchas gracias, síganos.
Tenemos, espera, tenemos Twitter,
Tenemos
tenemos
todo.
Twitter, tenemos Tokio Blues. Es arroba libros mames nuestro Twitter.
Así es, y todo lo demás, libros de la mala memoria.
Hasta la próxima.
Chao.
Sí.